plays here by Michael Jordan now.
Abrimos ahora nuestra galería de leyendas del deporte para recordar a todo un genio. Un hombre que nunca dejó indiferente a nadie, ni dentro ni fuera de los terrenos de juego. De carácter indomable, su personalidad arrolladora aún sigue siendo recordada. El Estadio Santiago Bernabéu, en el minuto 7 de los partidos del Real Madrid, aún sigue recordando su figura. El lunes se cumplieron 26 años del día que nos dejó para siempre Juan Gómez Juanito. Emilio Guerrero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Juan Gómez Juanito es, sin lugar a dudas, uno de los mejores futbolistas españoles de la historia. Para los niños de mi generación y aficionados al deporte, hay dos momentos que nos marcan de por vida. Uno, la muerte de Fernando Martín, y otro, el fallecimiento de Juanito. Criado en su Fuengirola natal, con solo 15 años ficha por el Atlético de Madrid, pero una fractura en la tibia le impide consolidarse en el club colchonero y emigra al Burgos. Es en el club castellano donde lo rompe los moldes ya de una manera definitiva, y tras vengarse deportivamente de Atlético de Madrid con un partido antológico en el Calderón, ficha por el Real Madrid y comienza a fraguar su leyenda, la leyenda del 7.
Para acercarnos aún más la historia deportiva de Juanito, Andrés García nos detalla su trayectoria.
Juan Gómez Juanito, el genio de Fuengirola, ha sido uno de los mejores futbolistas españoles.
¡A la Madrid!
El Eterno 7 jugó durante 10 temporadas en el Real Madrid, el club de su vida, donde conquistó 5 ligas, 2 Copas del Rey, una Copa de la Liga, 2 Copas de la UEFA y un Trofeo Pichichi. Tras salir del Real Madrid, ya con 33 años, jugó sus últimas 2 temporadas en el equipo de su tierra, el Málaga, al que llevó a ascender a Primera División. Tras anunciar su retirada, el torero Curro Romero le cortó la coleta, aunque regresó 2 años después para despedirse definitivamente en Los Boliches, club de un barrio de su Fuengirola natal. Juanito vistió en 34 ocasiones la camiseta de la selección española, marcando 9 goles. Disputó los Mundiales de Fútbol de 1978 y 1982 y la Eurocopa de 1980.
La figura de Juanito está llena de historias y de anécdotas que son imposibles de enumerar. Líder del Real Madrid de las remontadas, el mito dejó en aquella época una frase para la posteridad tras caer el Madrid en San Siro ante el Inter. En el partido de ida, les espetó en el túnel de vestuarios a los jugadores italianos. 90 minuti son molto longo en el Bernabéu. Y así fue. El Madrid acabó remontando a los italianos.
Siendo ídolo de la afición merengue, su salida del Madrid se produce de manera abrupta. Tras una eliminatoria de Copa de Europa ante el Bayern de Múnich, Juanito entra en cólera tras una entrada del alemán Lothar Matthäus a su compañero Chendo. Juanito quiso tomarse la justicia por su cuenta y pisoteó la cara del internacional alemán. Aparte de la expulsión, aquella jugada le costó 2 años de sanción en competiciones europeas, lo que a la postre supuso su salida del Real Madrid.
Yo, por lo menos en mi carrera deportiva, he sido una persona que he tenido 2 yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo malo, el yo irracional, ha podido al yo racional y he metido la pata, he cometido esa torpeza. Me maldigo ese comportamiento tan irracional que lo había domado, lo había tratado de educar durante unos años, pero...
Pero su carrera continuó en el equipo de su tierra, en el Málaga. En 2 temporadas en el equipo de la Costa del Sol devolvió al Málaga a Primera División. En una temporada inolvidable de un Málaga de récord, liderados por el genio fuengiroleño. Y ya en Primera fue capaz de marcar el gol de su vida al Real Madrid al batir a Paco Bullo en una vaselina antológica.
Y a pesar de que se retiró y que en su partido de homenaje el torero Curro Romero, el faraón de Camas, le cortó la coleta en la Rosaleda, el espíritu inquieto de Juan Gómez le hizo volver para prestar el último servicio al equipo de su barrio, Los Boliches, con el que logró la permanencia en el grupo cuarto de Segunda División B.
Juanito iniciaba en Mérida una carrera prometedora en los banquillos como entrenador. Fue capaz de reflotar en Segunda al equipo emeritense con el que aspiraba a subir a Primera División, hasta que un maldito camión en la calzada de Oropesa sesgó su vida. Juanito volvía a Mérida tras ver un partido de Copa de la UEFA entre el Madrid, su equipo del alma, y el Torino. Él fue en giroleño. Se iba sentando en el asiento de copiloto, iba dormido en el momento del accidente. Estas palabras que van a oír fue la última entrevista que concedió Juanito y se la hizo nuestro compañero de COPE Mérida, José Antonio Reina.
Por último, esta noche en el Bernabéu, noche de nostalgia, ¿cuál es tu favorito para el partido de esta noche entre el Madrid y el Torino y también para la eliminatoria?
Hombre, yo pienso que va a ser una eliminatoria muy, muy difícil, muy complicada, porque el Madrid se está intentando reencontrar y no sé si este partido puede ser el de su reencuentro o todavía el de tratar de salir de ahí, ¿no? de esas dudas que estaban teniendo. Yo considero que el Real Madrid, si no encaja ningún gol en casa, creo que va a tener la eliminatoria a favor en un 75, un 80%. Si encaja un gol, yo pienso que los italianos van a pasar para adelante.
Gracias, Juan. Venga.
El maldito destino quiso que Juanito se fuera en uno de los mejores momentos de su vida y dejara conmocionado no solo a los seguidores al fútbol, sino prácticamente diríamos a la sociedad española. Fue en Girola, se echó a la calle para despedir a su ciudadano más reconocido y hasta la localidad costasoleña se acercaron numerosos amigos y excompañeros como Camacho, Santillana o el periodista José María García.
Es como todos, unos se entienden más con unos que con otros y yo pues con Juanito me entendía más que con otros. Yo creo que todo el mundo, con ver el pabellón como está, yo creo que humanamente pues era el no va más, tenía un gran corazón y todo lo que quisieras de él lo tenía disponible, por lo menos yo, a todas horas.
Juanito ha dejado una huella, no es porque haya sido mejor o peor jugador o que le haya dado mejor con la derecha o con la izquierda, sino porque realmente pues a la gente le ha dejado una huella y eso no es fácil que se consiga por cualquier persona.
Pues que hemos perdido a un hombre que como futbolista fue muy importante, que yo creo que más que la promesa de un entrenador era ya una auténtica realidad, como lo ha demostrado en el poco tiempo que ha estado en el Mérida. Ahora estaba encauzando otra vez su vida. ¿Por qué ahora y en este momento? Dios sabrá.
Pero por encima del deportista estaba la persona. Y como han podido oír, a Juanito se le recordará por su bondad y por su franqueza. Hoy queremos conocer más de cerca al Juanito persona. Y antes de empezar, quiero que oigan este documento. Año 1987. Lo hemos rescatado de nuestra hemeroteca. Nuestra querida, fraternal compañera Encarna Sánchez entrevistaba a Juanito en una entrevista donde queda reflejada la personalidad del fuengiroleño.
Juan, ¿qué gol no metiste nunca y te hubiera gustado meter? Uno que tú has visto de tus compañeros, de cualquier deportista internacional.
He visto grandes, grandes goles, pero yo recuerdo uno de hace poco tiempo de Butragueño en el Estadio Bernabéu, que creo que ha sido una obra de habilidad, de arte y de finura en un campo. Y sobre todo en un espacio tan peligroso como es el área pequeña de un equipo.
Dicen que eres muy buen padre.
Intento ser lo mejor que se pueda hacer con los hijos, pero es muy difícil ser.
¿Hay nuevos juanitillos por ahí?
Bueno, intentamos que le guste el deporte. Y entre ellos los tres varones le gustan el fútbol, la verdad.
¿Qué harás cuando ya no metas goles, cuando no te aclamen en un estadio?
Pues seguiré al lado de los futbolistas porque voy a seguir dentro de esta profesión tan apasionante.
¿Y los negocios no?
Bueno, los negocios lo llevan amigos míos y espero que vayan como ahora, más o menos, que van medianamente bien.
El forofo más grande que tienes es tu padre, Juan.
Sí.
¿Qué cosas dice?
Padre y mi hermano, sí.
Y tu hermano, efectivamente. ¿Dos años nada más en el fútbol, Juan?
Si me marcho de Madrid, del Real Madrid, seguramente dos años. Si me quedo un año en el Madrid, posiblemente sea un año.
¿Por qué es tan corta la vida de un deportista que cuando se empiezan a saborear las mieles del triunfo hay que decir adiós? ¿Por qué?
La exigencia del fútbol es cada día mayor y la competitividad que exige, por ejemplo, jugar en el Madrid no es la misma que exige jugar en un equipo modesto, ¿no? Claro. Entonces, en un Madrid, bueno, que haya jugadores con 35 años, por ejemplo, como Santillana, ya no solamente es un honor, sino es la realización de algo impensable cuando has entrado en el Madrid. O sea, es una cosa. Es muy difícil de entender porque el rendimiento y la calidad como jugador es útil para el club. Yeah. Entonces, con 33, 34 años ya más o menos en el Madrid hay que pensar en la retirada. Sí.
El sueño, que podría ser algún día entrenador del Madrid. ¿Es tu sueño? ¿Ah? Ahí te duele.
Yo creo que toda persona que se precie o que tenga ilusión en esta vida y que pueda tener capacidad, porque no es solamente ilusión y sueño, sino también capacidad para llegar a un puesto de esa relevancia, por supuesto que soñará con eso. Yo, por supuesto, que voy a intentar por todos los medios, cuando sea entrenador, llegar al mejor equipo del mundo.
Bueno, te decía que queríamos conocer más de cerca al Juanito persona. Esta noche nos acompaña uno de sus hijos. Roberto Gómez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tú eres Roberto Gómez, el hijo de Juanito, ¿no? Roberto Gómez, el de la radio, ¿no?
No, correcto. El hijo.
Bueno, has oído, supongo que esto ha removido tus entrañas, ¿no?
Sí, la verdad es que, sobre todo esta última entrevista que habéis puesto, que no la había oído nunca, ¿no?
Pues te la copiamos entera y te la mandamos a casa para que la conserves entre tus recuerdos.
Muchísimas gracias.
Roberto, hemos oído a Camacho, a Santillana. Nadie habla mal de tu padre. ¿Qué tenía Juanito que a todo el mundo seducía?
Yo entiendo que al final era una persona que tenía un corazón enorme, ¿no? Y, independientemente de como dicen varios de sus compañeros, ¿no? De sus cualidades futbolísticas, que eso lógicamente era más conocido, lógicamente, por jugar en el Madrid, o sea, digamos que eso era más público, ¿no? Todo el mundo coincide en que, bueno, era muy buena persona, que tenía un corazón que no le cabía en el pecho y que era todo generosidad, ¿no? Y eso es lo que posiblemente la gente que le rodeaba es la que lo puede decir, ¿no?
Bueno, ¿y tú qué puedes hablar como hijo y como padre, cómo era?
No, era un fenómeno. Yo, lógicamente, no soy objetivo, ¿no? Tuve la mala suerte de que mis padres se separaron, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que siempre, cada momento que estuve con él fue muy especial y lo recuerdo con mucho cariño.
Roberto, buenas noches. Ahora que eres padre, ¿a tus hijos qué le cuentas de su abuelo?
Pues intento que vean los partidos del Madrid conmigo, son pequeños, y hombre, intento que por lo menos que vean un poquito y que llegue siempre al minuto 7 y que lo escuchen, ¿no? Y bueno, intento hacerles ver que el Real Madrid es el club más importante del mundo, ¿no? Y que ese club y esa afición no olviden a su abuelo, ¿no?
Todos los años, Roberto, se celebran charlas, homenajes, ofrenda floral y todo en memoria de tu padre. La figura de tu padre aún perdura después de 26 años y eso hay que reconocerlo, que está solo, Roberto, al alcance de unos pocos elegidos, ¿eh?
Bueno, yo como hijo es que no lo puedo explicar, ¿no? O sea, la satisfacción y el orgullo que uno siente, pues prácticamente a cada instante de recuerdos de la gente, ¿no? En Málaga, en Madrid, en Mérida, en Burgos, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Yo es que no te lo podría describir, ¿no?
Oye, Roberto, cada minuto 7 en el Bernabéu se corea el Illa, 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 Juanito Maravilla, el nombre de tu padre. ¿Es verdad que has estado de incógnito en el fondo sur viviendo esos momentos? ¿Qué sientes? Que cuando escuchas eso, me imagino que la sensación sería indescriptible, ¿no?
Bueno, yo tuve la suerte de estar un par de años en el fondo sur, ¿no? Y bueno, yo creo que no es que fuera de incógnito, pero sí es verdad que yo entiendo que el 80 al 90% del fondo sur no sabía que yo estaba allí, ¿no? Y escucharlo dentro es, bueno, yo lógicamente cada partido es una cosa que intento siempre estar pendiente. Cuando lo vives dentro es un poquito más especial, ¿no? La verdad es que, bueno, para mí fueron momentos muy, muy, muy emotivos e inolvidables.
Cuando tu padre fallece, tú solo tienes 13 años, ¿tienes recuerdos de ir a ver a tu padre al campo de fútbol?
Tengo muchos recuerdos de la antigua Ciudad Deportiva, incluso de la antigua sala de trofeos del Bernabéu, de lo que es la parte por donde salían los futbolistas después de los partidos. De los partidos como tal, no. O sea, la verdad es que más de entrenamientos. No, o sea, lógicamente he visto muchos partidos de mi padre, bueno, porque soy un fanático, independientemente de que sea su hijo, soy un fanático del club y bueno, mi padre tenía una colección de vídeos beta muy grande de partidos suyos y prácticamente creo que los he visto todos, ¿no? Pero no tengo recuerdos de partidos en directo, ¿no?
Roberto, gracias por atendernos esta noche. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias y buenas noches. Emilio, gracias. Hasta la semana
que viene. Gracias. Buenas noches, Adolfo.